Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias nuevamente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre, nos encomendamos en esta tarde. Encomendamos este servicio, Señor. Que tú nos bendigas, Padre amado, que tú mires la necesidad que haya en nuestro corazón, Padre, y de acuerdo a tus riquezas en gloria, Padre, puedas compartirla, darla a nuestra vida, Padre. Te pedimos que abras tu palabra, Señor, y nos hables directamente a nuestro corazón, que nos hagas ver, Señor, nuestro deber, Padre, para contigo. Oh, Padre, gracias, Señor. Guíanos así como guiaste al cordero allá, Padre. Guía hoy tu novia, Padre, por la misma senda, Señor. Ayúdanos, Padre. Nos encomendamos en tus manos. Bendice este servicio. Ayuda a los hermanos. Bendice los que están presentes. Los que vienen en camino, que tú los guardes, Padre. Bendice a nuestro hermano Nelson, creo que todavía viene viajando, no sé si ya llegaría, Señor. Ayuda a nuestro pastor, donde quiera que se encuentre, Padre, dale un buen tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, en tus manos nos encomendamos en esta tarde, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Vamos a entrar de lleno, vamos a abrir la Biblia, vamos a leer unas escrituras. Vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 12. Y en el verso 32. Y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. También leamos en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Puedan sentarse, hermanos. Son escrituras muy conocidas de todos. Pero ven, el asunto es ver dónde encajan, ¿verdad? Y cómo tenemos relación nosotros, relación personal nosotros con estas escrituras. El cristianismo es una vida con propósito, es una vida que lleva un norte, ¿verdad? No se hacen las cosas por una tradición. Los hombres han llegado a hacer sus propias doctrinas y han creado sus propias tradiciones. Pero cristianismo no es de tradiciones, ¿verdad? Tiene un propósito, cada cosa tiene un propósito. Y así cuando la palabra, por ejemplo, la palabra viene y da un golpe, ¿verdad? Es como el escultor, la palabra, el escultor da un golpe y lo da con un propósito. Y así es la palabra del Señor, dice, no es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Las cosas que quedaron acá escritas tienen un propósito, ¿ve? Y cada palabra encaja en un cuadro, en una visión, ¿verdad? Y tiene un sentido, ¿verdad? A veces agarramos las escrituras y decimos cosas o pensamos cosas. Pero, ve, solo estamos viendo el árbol, ¿verdad? Y no estamos viendo el bosque, ¿verdad? Y conviene uno ver el bosque, ¿verdad? Porque solo el árbol, pues, no tiene mucho sentido. Pero cuando logramos ver el bosque y vemos cómo encaja todo, ¿verdad? Entonces tiene sentido todo, ¿verdad? Entonces esta tarde queremos pensar en eso, ¿verdad? Y yo quiero titular este pequeño mensaje como si Él fuere levantado, ¿verdad? Porque Él dijo, si yo fuere levantado, ¿ve? Atraeré a todos a mí mismo y bueno, dando a entender, dice, de qué muerte es que Él iba a morir. Entonces, y vemos por la historia, ¿verdad?, que siempre que la palabra ungida, ¿verdad?, Cristo, fue levantada, bueno, Él produjo salvación. Él produjo salvación, es como cuando se enciende una luz, ¿verdad?, y se pone en un lugar alto. Eso alumbra toda la casa. Y dijo Él, si una luz se enciende, no es para ponerla debajo del almud, sino para ponerla en un lugar alto, ¿verdad?, si yo fuera levantado, porque realmente solo hay una vida que tiene vida eterna, ¿verdad? Y donde fluye toda fuente de bien, de salud y de salvación, y esa es la vida de Cristo. Vemos que hombres en el pasado le exaltaron, ¿verdad? Hombres en el pasado, ellos se rindieron. Y vemos cómo Él fue exaltado y atrajo a todos, ¿verdad? Todos son los que podían ser redimidos, ¿verdad? Vemos cómo Moisés se negó a sí mismo, ¿verdad? Dice la Escritura que él despreció llamarse hijo de la hija del faraón. Él vio la palabra que estaba prometida para ese tiempo. Él la creyó en su corazón y se identificó con ella. Él se rindió a esa guianza, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y él pudo exaltar esa palabra, ¿verdad?, en su vida. Él pudo exaltar ese reino, ¿verdad? Y lo pudo confrontar contra el reino de Faraón y él pudo verlo más excelente, ¿verdad? Y él se rindió para que ese reino fuera manifestado, ¿verdad? Y vemos cómo eso produjo una cosa maravillosa. Vemos cómo Dios lo visitó, ¿verdad? Y Dios honró, lo vindicó a él, ¿verdad? Y Dios vino en ese hombre. 40 años después de haber él tomado esa decisión tan trascendental que lo perdió todo, se negó a sí mismo y lo perdió todo. Y perdió su reputación, perdió todo, por así decirlo, su futuro en esta tierra, así a los ojos naturales. Perdió su nombre entre la gente, ¿verdad? Perdió todo, él ni sus hermanos hebreos no creían en él para nada. Nadie lo podía recibir, él tenía miedo volver. Pero él había tomado ese paso de levantar el nombre del Señor. De identificarse con aquel Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac que hizo la promesa. Y él creía que era un Dios vivo, que era digno de poder rendirse, ¿verdad? Y ofrecerse un sacrificio vivo y santo. Y pararse en la brecha por el pueblo. Y hacer, ¿verdad?, que aquel Dios pudiera descender y vindicarlo. Y bueno, él tomó esa decisión, fue algo muy hermoso, algo valiente, ¿verdad? Tomó el camino angosto. Y vemos cómo todo eso pasó, pero Dios lo estaba observando, ¿verdad? Todo ese tiempo que parecía derrota, él había tomado la decisión correcta. Y aunque todo ese tiempo, 40 años en el desierto, a veces nosotros que tomamos decisión por el Señor y ya queremos que ya mañana todas las cosas cambien, ¿verdad? Y a veces tenemos que pasar un montón de años en el desierto, ¿eh? Porque tal vez Dios está perfeccionando algo que nosotros no entendemos. Pero Dios necesitaba tener ese hombre en condición para luego poder venir en ese hombre y ser exaltado en ese hombre. Ve, aquel Dios de Abraham era Dios de historia para los hebreos. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, eso estaba 400 años atrás. Pero cuando ese hombre vino después de 40 años, ¿verdad? Y Dios venía en él, ¿verdad? Era un hombre manso, era un hombre humilde, era un hombre que se quedaba allí donde Dios le decía, ¿ve? Y no se movía esperando el movimiento de Dios, no hablaba si Dios no hablaba. Y entonces vemos cómo él exaltando el Dios de Abraham, Ahí conocieron ellos de que realmente no era una leyenda, no era una historia. Ve, porque ahí estaba el Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de sus padres. Estaba viviendo en un hombre y hablando a través de un hombre, cumpliendo su palabra. Pero se requirió eso. Si yo fuere levantado, ve, y ellos, la fe de ellos se estimuló. La gente vio que había una esperanza. La gente vio que era real la promesa. El Dios vivo estaba en el campamento de Israel y estaba por ellos para producir un éxodo, para llevarlos a la tierra. ¿De qué cosa, verdad? Pero se requirió ese tipo de hombre. Vemos cómo los profetas se negaron a sí mismos. Los profetas se pusieron, se pararon en la brecha. Los profetas se rindieron para que él fuera exaltado. Vemos como un Jeremías, ¿verdad? Como ese hombre, ¿verdad? Él fue a un pueblo duro de cerviz. Le dice, ve, este es un pueblo duro, pero yo voy a hacer tu frente como el más dura, ¿verdad? Para poder hacerle frente a ellos. Y entonces viene y él va allí, ¿verdad? Y él recibe, ¿qué? Desprecios, recibe azotes, recibe cárceles. Ve, pero él estaba exaltando ese Dios de sus padres. Esa palabra viviente estaba siendo expresada. Y eso atrajo a muchos. Eso atrajo un grupito. Ve, el resto de Israel no lo recibió. Vemos cómo lo metieron en una cárcel, ¿verdad? Y ahí lo tuvieron, ahí en el cepo. Lo sacaron, lo azotaron. Bueno, fue una cosa tremenda, lo metieron en un hoyo. Pasó un montón de cosas ese hombre, pero él estaba exaltando al Dios de Israel. Había un testigo ahí que se paró por él, ¿verdad? Vemos cómo ese hombre, ¿ve?, lo exaltó. ¿Ve? Y eso atrajo. Eso atrajo un grupito. ¿De dónde fueron influenciados los jóvenes hebreos? Eran jovencitos que vieron a alguien que se paró allí y les habló la palabra. ¿Ve? Ahí estaba un Daniel, estaban los hebreos y ellos estaban contemporáneos. Ellos oyeron el mensaje de este hombre. Y ellos, su corazón se elevó. Eso lo atrajo un grupito. Y luego ellos llegaron a ser en Babilonia aquellos testigos que se pararon también por el Señor. Lo exaltaron a él en medio de Babilonia. No fue fácil, nunca es fácil. Exaltar el nombre del Señor no va a ser fácil. No va a ser fácil. Esta religión de Cristo es una religión de sacrificio. La religión de Caín no tenía pena, pero la religión de Abel sí, porque Abel estaba tomando lado con el Señor, ¿ve? Con su palabra, ¿ve? La manera como Dios hacía las cosas, él las estaba haciendo igual. Él entendió las cosas, cómo Dios sacrificó al cordero y todo allá. Él entendió eso y él sabía que tenía que haber sangre derramada. Él se estaba identificando, se identificó tanto que murió con su cordero. Impresionante, ¿verdad? Pero estaba un testigo. La religión de Caín no tenía eso. No había pena. La religión de Caín, la religión hecha por el hombre, no tiene pena. No tiene pena, hermano. Ve, los denominacionales exaltan su denominación para atraer mucha gente. Los católicos exaltan al Papa, exaltan su iglesia. Pero eso no tiene pena, eso no tiene sacrificio. ¿Ve? Y así cada uno exaltando su religión, ¿verdad? Para traer a otros, pero Dios necesita que alguien le exalte a él para traer a los suyos a él. Dios siempre ha trabajado así. Siempre ha trabajado así. Dios siempre ha necesitado un testigo. Él le dijo, me van a ser testigos. ¿Eh? Me van a ser testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me van a ser testigos, van a recibir poder y me van a ser testigos ustedes. Alguien que, pero eso no era fácil, nunca ha sido fácil, ¿verdad? Pero si yo fuere levantado, ese es el asunto, ¿ve? Si yo fuere levantado. Y para eso ve él dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿verdad? Y vemos cómo estos hombres se crucificaron a sí mismos, se negaron a sí mismos, tomaron su cruz. Usted puede ver los profetas. Y los hombres murieron por su cordero, murieron por su Señor, murieron por su mensaje, murieron por su fe. Todos ellos, por eso murieron, porque se identificaron con Él. Ve, ese Espíritu Santo vino a sus vidas. Ve, ese Espíritu perfeccionó el corazón de ellos. El amor de Dios se perfeccionó en ellos. Por eso ellos se hicieron sufridos. Sufridos. Gente sufrida. No hay gente más sufrida que el pueblo de Dios. Es la gente más sufrida, ¿verdad? Ve, siempre hay una medida del sufrir de Cristo por su iglesia y que debe llevarla a cada individuo. Cada creyente debe tener ese sentir, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces vemos cómo si yo fuera levantado, ¿ve? Vemos cómo siempre ha sido así. Leamos una escritura. Quiero poner varios ejemplos. Quiero poner aquí ejemplo al apóstol Pablo. Lee allí en Gálatas 2:20. Mire cómo el testimonio de él, ¿verdad? Y cómo estas cosas tenían sentido para Pablo. A veces no entendemos algunas cosas. Gálatas 2:20. Ahí está, ¿verdad? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él, las palabras cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, tenían sentido para él. Ve, porque ahora ve cómo cuando vino la palomita, ¿verdad? La paloma vino al cordero. Y cuando vino la paloma al cordero, lo guió. Lo llevó al Calvario. Ve, Jesús en una parte dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Allí en ese mismo capítulo donde leímos nosotros, ¿verdad? En el libro acá de San Juan 12, antes de él expresar lo que leímos, ¿ve? Porque usted sabe, a él le fueron a decir que los griegos querían verlo. ¿Ve? Y entonces él allí le dice, ¿verdad?, que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿ve?, para que el Hijo del Hombre sea exaltado, ¿ve? Y entonces, pero se requería eso, se requería alguien que estuviera dispuesto, ¿ve?, que llegara a ese Getsemaní y entregar su vida en un sacrificio vivo, ¿ve?, se requería eso, y él lo tenía bien claro, para eso había venido. Para que Dios a través de él pudiera producir salvación, reconciliar a sus hijos con él, a través de un sacrificio verdadero, un sacrificio de sangre perfecta. Y él tenía claro todo eso, ¿verdad? Y aquel sentir por su pueblo, el sentir por sus hijos, ¿verdad? El sentir por sus hermanos. Sí, porque él dice que muchos hermanos, ¿verdad? Y entonces, ve, él lo tenía bien claro, el sentir por su iglesia. Dependía de eso, ve, si él exaltó, porque ve, él dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Y vemos cómo se necesitó eso. Y esa palomita lo llevó allá a la cruz. Esa paloma lo llevó a la cruz, a un autosacrificio. Ve, esa paloma lo llevó allí, ¿verdad? Y entonces, y es la misma huella para todo creyente. Vemos cuando él tomó al apóstol Pablo, ¿verdad? Y vino y ve cuando él lo recibió en su corazón. Él estuvo dispuesto a hacer lo mismo. Dispuesto. Él dijo que él tenía que ser semejante a él en su muerte. Para ser semejante a él en su resurrección. Veía lo que hace todo creyente, ¿verdad? Verdadero, que realmente tiene una experiencia con el Señor. Esa religión tiene pena. Esa religión tiene una pena, ¿verdad? No es una religión fácil. Ve, la religión de Caín, la religión de Israel que habían hecho, eso no tenía pena. No tenía causa, no tenía rumbo. Las escrituras no tenían sentido para ellos. Ellos se abstenían de un montón de cosas, pero sin sentido. No tenían ahí el liderazgo, ¿verdad? Ellos habían rechazado ese liderazgo. Y estaban sin rumbo. Pero ve, cuando un hombre tiene a Cristo en su corazón, ahora él toma su cruz. Y luego mente a levantar al Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿A dónde lo vas a levantar? En tu propia cruz. En tu propia cruz, a morir con él. ¿Seguro? A morir con él, porque de eso se trata esto. De eso se trata, ¿verdad? Se requiere eso. Vemos cómo el ejemplo, el apóstol Pablo dijo, ve, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ese fue el mensaje, imítenme a mí, le dijo, porque yo imito a Cristo. Ve, yo estoy semejante a él en su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A dónde estaba crucificado él? Si él estaba 80 o no sé cuántos años después de la muerte de Jesús. ¿Y cómo es que estaba crucificado con Jesús si él estaba viviendo en tiempos diferentes? Pero en él estaba Jesús. Y Jesús ya no estaba crucificado en aquella cruz romana. Estaba crucificado con él y ya no vivía él, sino que Cristo estaba en él, en su cruz. ¿Ve? Porque para que él viviera, tenía él que morir en su cruz. En su cruz. ¿Ve? Tome su cruz. ¿Pero para qué? Porque a todos tenía que atraer a sí mismo. No lo hacía por un, como los católicos que agarran los azotes y se pegan. Lutero se cuenta la historia, ¿verdad? Cómo él se iba y se flagelaba, se hacía un montón de cosas. ¿Y para qué? Decía él, para alcanzar perdón. No. ¿Y para qué se sacrifica el creyente? Se abstiene de esto, se abstiene del otro y ahí anda. ¿Porque quiere alcanzar salvación? ¿Porque quiere hacer esto? ¿Porque quiere hacer lo otro? Porque ¿y qué van a decir de mí? ¿Y qué va a decir el pastor? ¿Y qué van a decir los hermanos? Y ahí anda guardando sin sentido. Sin propósito. Pero el creyente verdadero sabe para qué. Porque él quiere exaltarle a él. Él tiene un propósito. Él sabe que él tiene que ser exaltado nuevamente. Él tiene que ser exaltado. Mire, la misma palomita que descendió allá y guió al esposo. Es la misma palomita que descendió acá. La séptima paloma la vio el profeta. ¿Para qué? Para guiarlo. ¿A dónde lo va a guiar? ¿Ve qué cosa, verdad? Ya vamos a entrar en eso. ¿A dónde lo va a guiar? ¿A qué lo va a guiar? Pero si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Ve? Una vez Moisés levantó una asta, ¿verdad? Una serpiente de bronce cuando el pueblo estaba muriendo. ¿Ve? Y él, y dice el hermano Rahan, que ese era Cristo, tipo de Cristo. ¿Ve? La serpiente, porque él no era pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Se hizo pecado. Y él fue juzgado allí, ¿verdad? Pecado fue juzgado. Y ahí fue la gran ofrenda. Y la gente que miraba eso se identificaba con aquello, ¿ve? Eso atrajo para producir sanidad. Eso atrajo para producir sanidad. ¿Ve? Cuando Moisés, él se rindió a él, ¿verdad? Y él estuvo dispuesto a exaltarle a él y ser uno con él. Entonces él vino allí y se manifestó. Él vindicó a ese hombre, a ese hombre le dio la palabra. ¿Ve? Y ese hombre, ahí estaba el asiento de misericordia. Vemos esas cosas, ¿verdad? Pero es que se requirió un hombre que pudiera exaltarle a él. Un hombre que pudiera exaltarle a él. Mire, cuando Israel en la frontera, todos estaban queriendo buscar capitanes para regresarse. Nadie quería ir al frente, todos tenían temor. Allí dos hombres estuvieron dispuestos a pararse y a exaltar el nombre del Señor. ¿Ve? Y dijeron, no, más podemos nosotros que nuestros enemigos. Mayor es el que está con nosotros que el que está allá adentro. Ellos sabían eso. Y ve eso, ¿qué hizo eso? Esos hombres levantaron el nombre del Señor. Ellos se negaron a sí mismos. ¿Ve? Se ofrecieron voluntariamente ir al frente y pelear. Y si los mataban, que los mataban, pero él... Ellos sabían que había un Dios que podía guardar en su propia mente. Eso era suicidio. ¿Cómo iban a rodear unas ciudades amuralladas? ¿Y cómo iban a poseer esas ciudades si no tenían armas? No tenían gente equipada. Al otro lado estaban ejércitos con grandes fortalezas. Pero ellos confiaron en el Señor y exaltaron el nombre del Señor. Y eso produjo salvación. ¿Ve? Esa actitud, ¿ve? Cautivó el corazón de una nueva generación. Esa actitud, de mantener el nombre del Señor, ¿ve? creyendo sus promesas, viviendo para ello, identificándose con ello, no tocándolo así de lejito, identificándose con ello, ¿verdad? Poniendo pie allí en la tierra, ¿ve? Y entonces eso cautivó ese valor y esa entrega, esa pasión por Dios, esa fe que podía confesar a Dios cuando las circunstancias eran adversas. Eso cautivó ese grupito que vino después. Ellos sabían que habían creyentes verdaderos allá delante de ellos, que podían exaltar ese nombre, ¿verdad? Eso estimuló la fe de la gente. Eso atrajo a ese grupo. Se requiere de eso. Si yo fuera exaltado, yo como padre, usted como padre, usted como trabajador, usted como vecino, si usted exaltara el nombre del Señor, podría alcanzar algún redimido, redimible, quiero decir. ¿Qué sabe usted? También va a recibir reproche. Todo el que quiera vivir piadosamente exaltando el nombre del Señor sufrirá persecución. La religión de Caín no tiene esa pena. Está bien con todo mundo. No tiene problemas con el diablo. ¿En serio? Esa religión no tiene problemas con nadie. Lo único problema que tiene es con Dios. Sí, solo tiene problemas con Dios. Pero con el resto no tiene problemas. Todo está bien. Todo está bien. Pero la otra no. La otra no. Miren los profetas. Miren esos hombres. Miren Josué. ¿Qué querían hacer? Los querían apedrear. Los querían apedrear la gente. Sí. Miren el apóstol Pablo. Hermano, peligro por donde fuera. Apedreado. Azotado, 39, 40 veces menos una, 39 azotes una vez, casi igual al Señor, casi igual, semejante a Él en todo. ¿Por qué? Porque Él llevaba la carga del Señor y había tomado su yugo, su carga por su gente, su carga por su pueblo. Él quería alcanzar la gente por la que Jesús había muerto, llevarle ese evangelio de la vida eterna. Y que fueran también beneficiados con la gracia. Él tenía esa carga, ¿verdad? Y él tenía que ofrecerse como un testigo, ¿ve? Y entonces, ve, ese es el llamado a la iglesia verdadera. Es columna y baluarte de la verdad. Es el llamado al creyente verdadero. Él no fue convocado aquí a un picnic. Como dice el hermano Braja, ningún picnic ni un viaje allí, ¿verdad? De vacaciones. No, fue llamado a exaltar el nombre del Señor. Vinimos hoy en el tiempo de los días del Hijo del Hombre y vamos a una perfección del Hijo del Hombre, donde el Hijo del Hombre tiene que ser nuevamente glorificado. Seguro. El Hijo del Hombre tiene que ser nuevamente glorificado. Pero ¿dónde lo vas a exaltar? En tu propia cruz. En tu propia cruz. Seguro. Porque Él no es exaltado en otro lado. No, Él se perfecciona ahí en el sacrificio. Sí, Él se perfecciona ahí en la prueba. Él se perfecciona ahí en eso, en el fuego. Ahí se perfecciona Él, la vida de Cristo. ¿Ve? Entonces vemos cómo estas cosas aquí están en la Biblia. Vamos a leer otras escrituras aquí. 1 Corintios 6, 27. Vamos a leer algunos testimonios del apóstol Pablo ahí, cómo él habla, ¿verdad? De su experiencia, ¿verdad? Primera Corintios 9:9. Dice en el 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos son la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ve? Él su cuerpo lo ponía en sacrificio. Él decía en otras escrituras, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Ve? En él estaba la evidencia del sufrir, de aquella porción del sufrir de Cristo por su pueblo. ¿Y qué produjo eso? Si no hubiera sido ese hombre, ¿cómo hubiéramos sido atraídos nosotros? Pero se requería de un tipo de hombre así que pudiera exaltar, levantar el nombre del Señor. Seguro, se requería una vida así, semejante al Señor. Una vida que imitara a Cristo. Y mire, todas las generaciones que vinieron, Dios levantó eso ahí. Y todavía lo podemos ver nosotros. Todavía somos atraídos a Cristo porque vemos eso. Ve cómo el profeta, buscando los mensajeros, buscó todo aquel que se parecía más a Pablo. Ese era. Habían hombres, ¿verdad?, que eran buenos hombres, ungidos. Él los encontró en la historia. Pero cuando se trataba de ser semejantes a él en todo, ¿verdad?, que no buscaban su propia gloria, sino exaltarle a él. Ahí encontraba ese detalle él que no le gustaba. Encontraba ese olor denominacional. En ello digo, no, este no. Este tiende más a la organización. Este quiere más exaltar a esa organización que exaltar a Cristo con una vida humilde y rendida. Hay hombres que tienden más a buscar el dinero, a buscar su fama. Entonces, ve, él lo descartaba. ¿Por qué tenía ese patrón? Ve, Dios exaltó a ese hombre. Pero ese hombre exaltó a Dios. Ese es el asunto. ¿Cómo lo exaltó? Él estaba crucificado en su cruz con Cristo. Ese es el asunto. ¿Ve? Y entonces, y mire qué cosa, ¿verdad? Hay otra escritura aquí, dice. Leamos aquí en Colosenses. ¿Cómo él vivía esto, verdad? Él les escribía a ellos. Él les escribía a las iglesias que él tenía al alcance. Y él veía que él tenía ahí hermanos en la fe. Gente de fe igualmente preciosa que ellos, que él, ¿verdad? Gente que también estaba a su lado llevando la misma carga que él llevaba. La carga de Cristo. ¿Ve? Él enyugados con el Señor, igual como él estaba enyugado. ¿Ve? Había esa, entonces él les escribía esas cosas, ¿verdad? Y aquí en Colosenses 3, vamos a leer aquí. Dice, ponedla en el 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está con Cristo, escondida con Cristo en Dios. Y luego les dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con Él en gloria. ¿Ve? Vivimos para eso, para glorificar al Hijo del Hombre. ¿Verdad? La vida original, ¿verdad? La vida perfecta, la vida eterna. Para eso vivimos. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Si no tenemos esos propósitos, no tenemos rumbo. ¿Y para qué? Para que Él pueda traer a otros a sí mismo. Para que otros sean edificados. Para que otros viniendo atrás puedan encontrar huellas en las arenas del tiempo. Para eso se vive, con ese propósito. Mire, cuando el hermano Branham vino a la tierra y él empezó a crecer y llegó a ser un jovencito, y él llegó a un punto cuando tenía que ser confrontado, y él tomaba ese camino angosto o tomaba el camino ancho y se alineaba con los sistemas denominacionales, y ahí iba a alcanzar a saber hasta dónde hubiera llegado un superhombre o un superministerio. Pero él tomó el caminito angosto y él no buscó su propia gloria, sino glorificar al Hijo del Hombre. Él buscaba que el Hijo del Hombre fuera visible en todo en él, en su naturaleza, en todo, en su carácter, en su poder, en todo. Y realmente él lo rindió todo y Dios usó eso. Pero para que fuera exaltado el Hijo del Hombre hoy y pudiéramos nosotros tener fe hoy, se requirió eso. Mire cómo después un día está ahí en un culto Y el Espíritu Santo tomó a una persona y empezó a hablar en lenguas y le dijo, por cuanto escogiste este camino angosto. Y ese es mi camino, le dice. Lo escogiste tú, le dice. Ve, te espero una gran porción del cielo. Ve, y cómo le dice, y esta es la tremenda victoria, le dice, en el amor divino, le dice. Ve, cómo el otro viene y lo interpreta. El mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando, dando testimonio. ¿Pero qué era? Es que ese hombre había exaltado, lo había exaltado, ¿ve? Él buscó eso, esa perfección del Hijo del Hombre. Para eso él tenía que negarse y crucificarse. Con Cristo estaba él juntamente crucificado. Y luego ahora él estaba manifestando la misma obra que manifestó allá. La misma palomita que guió al cordero allá. Ahora estaba guiando aquí a este hombre. Por las mismas huellas, estaba guiándolo. Pero se requirió ese tipo de hombre. De que tuviera claro él, si él fuere exaltado, él iba a alcanzar una novia. Si el Hijo del Hombre era alcanzado, entonces él iba a conectar con su novia. Y su novia iba a ser atraída a él. Y ella lo iba a conocer a él. Porque el Hijo del Hombre tenía que ser revelado. Pero para eso tenía que él venir a una gran perfección. Y en su vida él mostró eso. ¿Ve? Y él lo tenía claro. ¿Ve? Él pudo haberse hecho muy rico. En una ocasión le llevaron, parece que fue $1,500,000. Como una ofrenda ahí, porque él había orado por una mujer y había sido sana. Y el hombre, como que era millonario, el familiar, y le llevó $1,500,000. Es un montón de dinero. Y en aquel tiempo que $100 era un gran capital. Él le dijo, no es por dinero. Este don es para servir a la gente. Él sabía, no era él el que sanaba. El Hijo del Hombre estaba en él, impartiendo sanidad. Porque el Señor había prometido descender con voz de mando. Se requirió un hombre que exaltara al Hijo del Hombre. Para producir voz de mando, una voz que iba a llamar a su novia. Porque así fue como vino este mensaje. Este mensaje vino con dolores de parto. Usted puede leer la historia de mi vida. Y un montón de mensajes como el de testimonios de la situación de él. Rechazado de las denominaciones, rechazado de sus mejores amigos. La iglesia los invitaba y después él sabía que quedaban hablando de él. Él sabía bien cómo tramaban, cómo ponerle trampa. Él sabía, él tenía un don, él sabía lo que ellos pensaban. Y aún así él no lo tomaba en cuenta, era tan sincero y tan, que estaba exaltándolo, porque él sabía que ese era su deber, exaltarlo a lo más alto. Él tenía una cruz, no era una cruz de papel. Él no pegaba, tiraba al aire, ¿verdad? Como denominacionales, esos grandes televangelistas. No, ellos andan en aquellos aviones, helicópteros y todo, y tienen todo arreglado. Ellos no pegan ellos tiran al aire. Pero ese hombre pegaba en su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre. Algunas veces tan cansado, dice que no podía sacar ni una pierna de la cama. Luego pensaba en la gente, pensaba en su Señor. Y aquello estimulado y salía otra vez. Habían veces que lo tenían que sacar agarrado porque se desmayaba. Porque él quería orar por la gente, alcanzar hasta el último. Y que aquella gente alcanzara sanidad, porque él tenía ese don. Pero estaba exaltando al Hijo del Hombre. ¿Ve? Eso produjo voz de mando. Eso produjo voz de mando. ¿Pero qué en esta etapa de voz de arcángel? Para que haya voz de arcángel. Ve, cuando el hermano Abraham habló de voz de arcángel, lo puso en la cruz. Cuando él estaba crucificado, allí vino voz de arcángel. Porque la obra maestra tenía que ser herida para que hablara. Y todos los que habían esperado en él, en ese día, fueron resucitados. Pero se requirió ese hombre que llegara a Getsemaní y dijera, no mi voluntad, sino la tuya. Ve. Se requirió ese hombre, esa fe, ¿verdad? Esa entrega. Y entonces, por eso dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. ¿Ve? Y si yo fuera alzado, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Se requería eso, ¿verdad? Entonces vemos cómo el hermano Abraham pone voz de arcángel ahí en la cruz. Voz de arcángel ahí en la cruz. Ve, pero, y ve, así la obra maestra tenía que ser herida ya. Ahora lo mismo, la obra maestra un día va a ser herida. La obra maestra hoy tiene que ser herida para que hable. ¿A dónde va a ser herida? ¿Ve? Porque dijo él, esto va a ser en el tiempo de la apretura. ¿A quién va a apretar eso? ¿Verdad? Porque, ve, no lo aborrecen a usted como persona. La persona aborrecida es Jesús. Esa es la persona que la gente no quiere. No, usted, si usted no confiesa su nombre, usted no tiene problemas con nadie. Si usted se acomoda y se amolda al mundo, no hay problema. El problema está cuando usted se identifica con ese nombre. ¿Seguro? Pero una vez más, esa obra maestra tiene que ser herida. ¿Dónde va a ser herida? Porque él va a estar alzado. Él va a ser alzado. Él va a ser alzado por una novia que se identifica y llega a ser uno con él en la unión invisible. Sí, él va a ser alzado, él está siendo alzado. Ve, y a todos tiene que traer a sí mismo. Se requiere eso. Se requiere eso. Y para eso nos llamó a nosotros. Él tapa de voz de arcángel. Ve, él fue herido. Cuando él fue herido, ahí entonces voz de arcángel vino. Cuando él fue herido en esa etapa, cuando él estaba siendo alzado en la cruz. ¿Ve? Ahora toma tu cruz. Porque si yo fuera alzado, también a todos atraeré a mí mismo. ¿Ve? A veces decimos, nos tenemos que negar a esto, lo otro. No tiene sentido eso. ¿Qué quieres lograr? ¿Verdad? Ay, que no quiero irme al infierno. ¿Qué quieres lo otro? Bueno, es cierto, pero es más que eso. Tiene sentido, no tiene sentido. El creyente tiene que tener, si él se identifica con su Señor, si él conoce su Señor. Mire, la misma palomita que lo vio a él allá, es la misma palomita que ha descendido hoy. Cantamos ese cantito, cantamos aquello de la paloma, ¿verdad? Viniendo, aquellos cantos. Leemos ahí en las alas de una paloma blanca como la nieve. Y podemos ver que esa paloma volvió, ¿verdad? Se veló en un profeta que se rindió, que trató de exaltarle a él. Ahora él quiere velarse en una novia que lo quiere exaltar a él. Porque a todos atraerá a sí mismo. ¿Todos? ¿Quiénes todos? Porque él prometió reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hermanos están al otro lado en la sexta dimensión, esperando, dice el hermano Abraham, que esa novia llegue a perfección, a la perfección del Hijo del Hombre, para que él sea glorificado. No va a ser glorificado. A veces pensamos, sí, que ahí va, y luego va a venir aquella luz y vamos a irradiar y él va a ser glorificado a nosotros, él va a ser admirado a nosotros. Allá donde fue glorificado él, en la cruz del Calvario. ¿A dónde fue levantado él allá? En la cruz del Calvario. ¿La gran victoria dónde vino? Sobre la muerte. Vino allí. Cuando alguien estuvo dispuesto a ir hasta allá. Allí vino. ¿Ve? Allí vino. Y entonces venimos y queremos vivir nuestra propia vida y vivir la vida de Cristo. Y eso no se puede. El Señor dijo, usted no puede servir a dos señores, dijo. Porque usted amará a uno o aborrecerá al otro. Esa cosa es así. Él dijo eso. Y él dijo, conmigo, dijo, el que no recoge, dijo, desparrama. Y es cierto, ¿verdad? El que no aborrece, dijo, a padre, madre, hijos, no se aborrece a sí mismo, se niega a sí mismo. Ese no es digno de mí, dijo él. Mire qué palabras. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Póngase a pensar. ¿Ve? ¿Por qué la puso así? Porque mire, si usted pone su amor en otra cosa y no solo en él y descansa en él por completo, entonces no lo va a poder exaltar a él. Siempre va a haber algo que le estorbe. ¿Sí? Siempre va a haber algo, porque si usted valora algo ahí, porque no está su tesoro, ahí está su corazón. ¿Verdad? Las cosas que usted estima, ahí va a estar ligada a su corazón. Y si no está rendido y vendido por completo a Él y su palabra, entonces no va a poder exaltarle. Es imposible, eso es imposible, es imposible. Y entonces ahí donde está que el creyente tiene que romper ese velo de su propia voluntad y venir a su presencia, ¿verdad? Y ser velado con Él, ¿ve? Como Moisés, que cuando entró en esa presencia, después él venía velado, Dios venía oculto, él tuvo que velarse. Ve así, el creyente dice, está escondido con Cristo en Dios, si habéis muerto. Pero un día esa vida se va a manifestar, Cristo, vuestra vida se va a manifestar, y seréis manifestados con Él en gloria. Ese Cristo, ¿ve? Esa nueva criatura, porque el nuevo nacimiento es Cristo, y que ha crecido y que va creciendo a una perfección. ¿Ve? Cuando el hombre va negándose a sí mismo y él va tomando, y él va creciendo y creciendo hasta esa perfección, él es manifestado. La creación está esperando la gran manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo va a venir eso? ¿Qué lo va a producir? Creyentes crucificados a sí mismos, crucificados con el Señor, crucificados con Cristo, estoy juntamente crucificado. ¿Ve qué cosa, verdad? Mire, leamos una en 2 Timoteo 2. Mire qué cosa. En el verso 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Él tenía un propósito, él no estaba sufriendo solo por sufrir, por a ver si... No, él tenía una carga. Aún ya anciano el hombre, enfermo, dice, yo estoy en estrechez. Para mí, dice, el ir a la presencia del Señor es mejor. Pero también está la necesidad que no quisiera dejarlos, porque la gente también lo necesitaba. La gente necesitaba ese recurso, un hombre que vivía en la presencia de Dios. La gente necesitaba eso. Y él estaba en estrechez, a pesar de que estaba en prisiones, aguantando frío, aguantando hambre, aguantando dolor, enfermo. Y no quería irse, porque quería ver cómo alcanzaba, cómo bendecía a alguien. Como pobre decía, pero enriqueciendo a muchos. Ve. ¿Qué cosa, verdad? Ese es el siervo del Señor. Mire, un día Isaías vivía ahí en su religión, una religión que no tenía pena. Esa religión estaba tranquilo. Ahí con el rey, buena comida, buena bebida, una buena reputación, era un vidente, el profeta de Dios. Y era respetado. Pero un día él entró en la visión celestial. Y él vio aquel querubín, aquellos querubines humildes, reverentes y en acción, adorando en la presencia de Dios. Y entonces la voz sale, ¿quién irá por nosotros allá la gente? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y él, después de ser quemado sus labios, envíame a mí, le dice. Hermano, ese envíame a mí le costó dolor. Oh, pero si no hubieran estado 66 capítulos de esa Biblia. Ese hombre sufrió. Ese hombre padeció. ¿Pero por qué? Envíame a mí, Señor. Él necesitaba un instrumento que le exaltara. Alguien por quien él pudiera obrar. Por quien él pudiera mostrarle a Israel un mejor camino. traerlos a la palabra, traerlos a la comunión con Dios, a una reconciliación verdadera, alguien que pudiera presentarle a Dios al hombre. ¿Verdad? Se requiere eso. Esa es la tarea de la iglesia, el gran querubín de Dios es la iglesia. El querubín de Dios es la iglesia. ¿Sí? Es el hermano Braham. Querubín, dice, es la iglesia, dice. Tiene que estar ungida ahí, ve, en acción, reverente, en acción, adorando, humilde. Dice que eso cubría su rostro con sus dos alas. Con sus dos alas cubría sus pies y con sus dos alas volaba. Y no cesaban, santo, santo, santo al Señor. ¿Verdad? Ve, eso es el siervo, humilde, reverente, en acción, exaltándolo a él, no el hombre. El hombre que no se vea en esto. Porque de eso se trata, que la gente pueda conocer al Señor y venir a una relación no floja, una relación pero preciosa, donde el hombre se entrega por completo y le da la espalda al mundo y camina, hermano, a esa comunión perfecta, a la redención, a poseer las promesas, ¿verdad? A una transformación de gloria en gloria, constante en la palabra y viviendo en el Espíritu. De eso se trata, pero para eso se requiere, alguien tiene que levantarlo. ¿Sí? Nosotros venimos aquí, nos sentamos y este ministerio tiene un montón de años. Mucha gente ha sufrido por esto. Tal vez mucha gente tuviera, algunos tuvieran tal vez dinero, pero tomaban lado con el Señor. ¿Verdad? Y ahí están, exaltándolo, luchando por exaltarlo. Tenemos un ministro que Dios nos ha dado, exaltando al Señor siempre. Con dolor aquí, con fiebre, como enfermo, a veces está ronco, todo cansado, con un montón de cargas, pero ahí exaltando al Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda traer a todos. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Pero se requirió de alguien así. Ve, imitad a vuestros pastores. ¿Verdad? ¿Qué cosa, verdad? Sí, ¿cómo pararse al lado de esa gente? ¿Verdad? Pararse al lado de esa gente imitando ese ejemplo. Ver cómo se conducen, cómo abordan las cosas, mostrando un camino de vida. ¿Cómo abordan esto? ¿Cómo abordan lo otro? Ah, ahí está exaltando al Señor, negándose, sufriendo el agravio, no importa. Ve, ahí está, no tomando en cuenta nada, ve. A veces críticas y cosas, ¿verdad? Pero eso no, él, la cosa es que exaltarlo a Él. De eso se trata. De eso se trata. ¿Cómo estábamos carentes de esas cosas? Yo creo que todos somos culpables delante del Señor. Somos carentes. Perdemos de vista esto. Nos conformamos con tener, guardar su testimonio, hacer esto, lo otro, sin la carga por la gente. Al sentir del Señor, si el Espíritu de Cristo está en usted, va a tener una carga. Dice, mira, le dice allá cuando los verdugos de la ciudad llegaron y el varón vestido de lino, sella a los que claman y gimen por las abominaciones que se cometen en la ciudad. Ellos tienen la carga, ellos están orando. ¿A quién fue que vino el ángel? A Daniel. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Intercediendo por su pueblo, pidiendo perdón por sus hermanos y por él. Señor, perdona a tu pueblo. Hemos fallado, nos apartamos de ti. Nos olvidamos de tu palabra. Así lo encontró el ángel a Daniel. ¿Ve? ¿Ve qué cosa, verdad? Y ese tipo de hombre exaltó al Señor. Mire cómo esos jóvenes hebreos lo exaltaron. Pero para que lo exaltaran, ¿a dónde lo exaltaron? Tuvieron que estar dispuestos a ser quemados en un horno de fuego. Ellos estaban crucificados con él, hermano. Ellos estaban muertos a él. Muertos al mundo, pues, crucificados con Cristo. Porque es Cristo la palabra. Y ellos estuvieron dispuestos a ofrecerse. ¿Ve? Y cómo cuando ellos hicieron eso, lo exaltaron. Él vino a la presencia de ellos y lo vieron, a la presencia de todos. Y vieron aquel Dios que podía salvar. Ahí estaba en la escena. Y el edicto, el rey, la ley, ve, este Dios es el que van a adorar. ¿De dónde vino eso? ¿De alguien que le exaltó a él? Si no hubiera sido diferente la cosa. ¿Ve? Si esa gente, mire Daniel, ¿cómo lo exaltó, hermano? Dice que oraba 3 veces al día y abría las puertas de las ventanas. Así se ponía a orar, hermano. ¿Qué le importaba que la gente lo viera? ¿Qué le importaba el peligro de que lo fueran a acusar de estar adorando a un Dios que no había dado orden al rey? Pero él tenía una carga, exaltarle a él sobre todas las cosas. En su vida, en todo tenía que exaltarle al Señor. ¿De dónde vino todo eso? ¿No hubieran habido unos magos de Oriente sin eso? No hubiera habido. Pero alguien vio eso y recibió ese mensaje que vino. ¿Cómo vino ese mensaje? De un hombre que exaltó al Señor. De ese tipo de hombre es que vino, ¿verdad? Ve, piense usted en el reto de hoy. Voz de arcángel. Voz de arcángel, ¿verdad? Ella tiene que ser la palabra para que la palabra pueda expresarse a través de ella. ¿Ve? Pero ella tiene que ser uno con él, estar dispuesta a ser herida con él. Cuando el hermano Abraham está leyendo aquella escritura que es tocante al Señor Jesús, ¿ve? Y él allá en Isaías, él empieza a leerla en forma femenina, ¿verdad? Herida, molida, y empieza él ahí como raíz en tierra y todo aquello que dice allí, ¿verdad? Y él empieza a ponerlo femenino. Femenino, porque ese es el paralelo. Él viene hoy para hacer una obra y el cuerpo que él va a usar es el cuerpo de su novia. ¿Sí? Él viene a ordenar, como dice allá, ven, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, ¿eh? ¿Verdad? ¿Eh? Vestiduras de honra, ¿verdad? ¿Eh? Él viene eso, pero ¿cómo va a hacerlo? Pero la cosa está, me preparaste cuerpo, ¿verdad? ¿Eh? Él necesita a alguien que quiera exaltarle, ¿sí? Alguien que no le importe ya su futuro, sino el logro de Dios. Alguien que esté dispuesto a confiar en Él, a descansar en Él, a creer en Él, ¿ve? Y Él lo va a arreglar todo, ¿ve? Porque el asunto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Lo demás dice, va a venir por añadidura. Claro, lo demás vendrá por añadidura. Lo demás es todo lo demás. Sea natural, espiritual, lo que usted necesite. Eso va a venir por añadidura, pero ponga en su corazón esa carga. Ponga en su corazón esa carga. Mire, Moisés puso en su corazón esa carga. Le pasaron reveses, le pasaron cosas difíciles. Mire Elías, vivo celo por Jehová de los ejércitos. Este pueblo que lo conozca a él, que te conozcan a ti, Señor. Que su corazón se torne a ti. Pero lo exaltó lo alto. Alcanzó 7,000. Alcanzó 7,000. Él, según él, había sido en vano. No fue en vano. Sin ese hombre, esos 7,000 no hubieran tenido fe. ¿Cómo iba a llegar la palabra de ellos? Y ahí estaba, había una gran necesidad. Ahí estaban esos hijos. Se requería de alguien que desafiara a esa Jezabel y a todo ese reino. Se requería de ese tipo de hombre. Y él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. He visto cómo el pueblo ha sido engañado, seducido por esa Jezabel y todas esas cosas. Mire, ve, a veces vemos a nuestros hijos y los vemos agarrar rumbos equivocados. Y no nos preocupa. ¿Sí? Ese fue el problema de Elí. Elí no tenía carga. Tenía una religión que no tenía pena. Elí estaba panzón, gordo, comiendo de todas las cosas que ya habían ido ofrenda del templo. Era un sacerdote él. Sumo sacerdote, ahí él, el gran Elí. Los hijos hacían lo que querían. Él le venía porra. Llevaban las mujeres al templo. Y él no decía nada. Él no tenía carga por la gente, él no le importaba a la gente. Esa religión no tenía pena. Él a gusto era un hijo de Abraham, según él va, pero el juicio estaba encima. El ángel venía ahí con la espada que lo iba a cortar. Ya estaba levantando al cipote, a Samuel, el sustituto. Aquel que iba a levantar la espada por Jehová ya estaba allí. Y usted puede ver la historia. Ahí está. Mire su fin, ¿cuál fin tuvo? No tenía la carga por el Señor. El Señor lo desechó. Y levantó otro en su lugar mejor que él. ¿Verdad? Así hace Dios. Cuando alguien no quiere, entonces levanta otro en su lugar. ¿Verdad? Si alguien no quiere, entonces levanta otro en su lugar. Alguien que sí lo va a exaltar. Así le dijo a Israel. Ve, él le dio, le arrendó la viña a ustedes, dijo, y ustedes lo que hicieron fue que mataron a sus siervos y hasta mataron a su hijo. Entonces les va a quitar la viña y se le va a dar a otros que la hagan producir. Y así lo hizo, ¿verdad? Y entonces, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Vamos a ir terminando esto. Leímos aquí, vamos a seguir leyendo aquí para terminar. Sí, en el 9 decía, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Él sabía lo que iba a alcanzar, lo que significaba para esa gente. Sí, usted no se imagina lo que una persona puede perder si no alcanza esto. Las consecuencias. La gente no se imagina el infierno y todo. La gente no se imagina de eso. La gente cree que eso es una. No, hermano. Esas son cosas horrendas, ¿verdad? Usted no puede imaginar lo horrendo que es el infierno, dijo el profeta. Ni se puede imaginar siquiera lo sublime, dijo, que es la gloria de Dios, ¿verdad? Pero él sabía eso. El apóstol Pablo, dijo, yo fui transportado. Conozco un hombre, dijo él. Y él está hablando de él. Que fue transportado al tercer cielo. Él sabía de qué estaba hablando. Igual a nuestro profeta. Él vio cómo era la cosa. Él nos habló de un montón de cosas. ¿Ve? Lo que Dios tenía preparado para nosotros. ¿Ve? Él tenía esa carga porque la gente obtuviera. Y evitarle a la gente aquello. ¿Verdad? Estorbarle para que la gente. ¿Ve qué cosa? Porque él era un creyente verdadero. Y el mismo sentir que estaba en Cristo. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Hay cosa, ¿verdad? En una ocasión el Señor dijo, ve, el que me negare ante los hombres, yo lo voy a negar delante de los ángeles, delante de Dios, de mi Padre, dice, yo lo voy a negar. ¿Qué cosa, verdad? ¿Eh? ¿Qué cosa? Es una cosa de pensar. ¿Ve? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él es fiel, ¿verdad? Dice, sí, Él es fiel, hermano. Mira Israel, infiel, pero Él siguió fiel. Él no les faltó el maná, no les faltó el agua de la roca, sus vestidos no envejecieron. Ahí no había un botiquín para sanar las enfermedades, ahí no había una clínica, ahí solo era el gran sanador, ¿verdad? Él sanó todas sus enfermedades, ahí no había todo eso, Él fue fiel. Pero también Él fue fiel a su palabra. Les dijo que si ellos no tomaban esa palabra, iban a perecer. También fue fiel en eso. Él es fiel en sus promesas y es fiel en sus juicios. ¿Verdad? Por Moisés Él les dijo a ellos, miren, si ustedes se apartan y hacen esto y esto, yo voy a levantar una nación. Los van a venir a sacar, van a quemar sus casas, tomar a sus mujeres y sus hijos y los van a llevar esclavos. A nación lejana. Y cabal, así como Él lo dijo, lo hicieron ellos, entonces Él también cumplió su palabra. Él es fiel, ¿verdad? Y como dice, Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y él está diciéndole a él todas esas cosas, para que lleve la carga, que redarguya, que exhorta, que predique a tiempo, fuera de tiempo, ¿verdad? Que haga esa obra por la gente. Es la carga que él tenía pajándosela al otro. Y así la iglesia debe tener eso, ¿verdad? La iglesia debe saber que es su deber exaltarle a él sobre todas las cosas, ¿verdad? Él no tiene otro representante aquí. Él tiene al hombre. Somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo, dice la Escritura. Ve, un espíritu sin un cuerpo no hace nada. Un espíritu necesita un cuerpo. Y el Espíritu Santo también. Somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? ¿Y él cómo va a producir salvación? ¿Cómo va a ser? A través de sus miembros, a través de su cuerpo, quien es la iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ir despidiendo esto. Si yo fuere levantado, ¿verdad? Esa es la carga siempre. Si yo fuere levantado. Es el reto del creyente, ¿verdad? Vamos a cantar un pequeño canto. Pasen los músicos, por favor. Hay gente que quiere exaltar a Dios, invierte su dinero, ¿verdad? Hay gente que pone sus dones para exaltar a Dios. Pero usted tiene que exaltarlo en su cruz. Para eso toma su cruz. Sí. Para eso tomamos la cruz. Y nos negamos a nosotros mismos. Sí. Apóstol Pablo así lo hizo. Sí. Si no, no. Hay gente que tiene un don y lo pone para exaltar a Dios. Sí, esto. Pero todavía no eso, ¿no? ¿Verdad? No es, dice el hermano Braja, no me prediques un mensaje. Sino dice, víveme un mensaje. ¿Verdad? Víveme un mensaje. Eso es lo que exalta a él. Eso es lo que le exalta a él. No es lo que tal vez podamos decir, es lo que podamos vivir, rendirnos. Es la única manera. Por eso tomamos la cruz, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Pero tomarla sin sentido, ¿para qué usted va a morir? ¿Y para qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito? Si usted va a una guerra, tiene que tener una causa, ¿verdad? Y usted va a pelear, bueno, ¿y por qué? ¿Qué vamos a pelear aquí? ¿Qué vamos a defender? ¿Qué representamos? Pero si va y usted no sabe qué, ¿para qué? ¿Y está dispuesto a morir? Bueno, ¿y para qué? ¿Y qué? ¿Y vale la pena? Si vale la pena, lo hace. Si no vale la pena, va a tener ahí. Dice, no, mejor me aparto y que sirven las balas y él se esconde. Porque no tiene causa. No tiene sentido. Pero si usted tiene una causa, y esa causa es la causa de Dios, es una gran cosa. ¿Verdad? Ser un socio con Dios en eso. Es una gran cosa. ¿Eh? Tomad mi yugo, llevad mi carga. Hallaréis descanso para vuestras almas, dice. ¿Verdad? De eso se trata. Vamos a cantar. Hay uno, tal vez ustedes se acuerdan de ese, puedo oír la voz de Cristo. Sí, ¿verdad? Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento. Toma tu cruz y ve en pos de mí. Salvador, seguirte quiero por la vía dolorosa y con mi alma muy gozosa, donde quiera pies.
seguiré.
Vamos a ver.
Puedo oír la voz de Cristo. Tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento. Toma tu cruz y ven en pos de mí. Dice Salvador, seguirte quiero por la vía dolorosa y con mi alma muy gozosa, donde quiera bien te seguiré.
Creo que el sábado va a estar el hermano Milton Salvador. Parece que el hermano Nelson le habló y viene el sábado. Va a estar con nosotros. Así es de que preparémonos, oremos por eso, que él lo traiga, Dios lo traiga con bien, ¿verdad? Y que Dios nos envíe su palabra, ¿verdad? Allí. Y avisarle a los hermanos que no saben, avisarles para que podamos recibirle, ¿verdad? Y estar aquí esperando la palabra, ¿verdad? Dios les bendiga, vayan bien a sus casas, Dios les bendiga. Ya pueden salir, hermanos.